Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.
Muy buenos días, aquí estamos en un nuevo episodio de La Voz de la Gente. Nos acompaña esta mañana Magdalena Miller, como ya va siendo frecuente, casi de la casa. ¿Cómo estás, Magdalena? Muy buenos días.
No, muy bien, Luis Alejandro.
¿Qué pasó, Magdalena?
Yo no sé si tú me odias, si me traes acá para denostarme, porque ¿qué hago yo con esa otra invitada? ¿Dónde quedo? ¿Dónde quedo? ¿Me voy a poner debajo de la mesa? ¿Qué hago? ¿Qué hago con ella?
A ver, preséntala tú misma, Magdalena, porque aquí hay mucha gente que nos está escuchando y no nos está viendo.
No nos está viendo, pero sabemos que estamos con la tremenda Marlene Olivarí, actriz, showwoman, últimamente con una faceta oculta que le va a contar a la gente.
Exactamente, vamos a conocer la faceta oculta de Marlene Olivarí.
Tengo varias. Feliz de que estés acá, Marlene Olivarí.
Bueno, vamos a conocer una de ellas, ¿no?
Sí, te voy a... Sí, por favor. No,
pero hablando en serio. Sí. ¿Cómo están?
Bien, pues, ¿y tú?
Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias, Marlene, por acompañarnos.
Sí, un honor estar con el profe Silva. Y Magdalena, también te admiro muchísimo.
Muchas gracias.
Tremenda.
Estamos cerrando el año prácticamente. Sí. Ya. Estamos cerrando el año. Nos faltan temas, Marlene. Vamos a ya prometimos a los auditores, deben estar así en la punta de su asiento para conocer este lado oculto de Marlene. ¿Cuál es el lado oculto?
El lado
Marlene
social.
Olivarí?
Yo creo que el lado oculto es el lado social. Bueno, también estuve estudiando Derecho. Estuve 2 años en la Universidad de las Américas. Y quiero retomarlo. Fue todo el periodo de pandemia y cuando volvimos a presencial, ahí me fui a las pailas, porque empecé nuevamente con mi trabajo y mi trabajo tiene mucho también de viajar por Chile, claro. Yo hago mucho teatro en todo el país, entonces eso fue como imposible poder...
¿Pero te gustó el derecho?
Sí, me gusta mucho. Lo quiero retomar.
¿Y cómo eres como estudiante, Marlene? No nos digan las notas, pero...
No, era buena estudiante.
Buena estudiante,
sí.
Quería aplicarlo.
Era Matea.
Es Matea la Marlene.
Me
gusta mucho. Bueno, pero una de las cosas que es como mi gran vocación es, sin duda, la fundación que tengo desde el año 2018. Y con la cual hacemos grandes cosas. Yo soy de la Quinta Región, nacida y criada en la Quinta Región. Por supuesto que también tengo un gran amor por Santiago, porque es aquí donde yo me desarrollé, principalmente como comunicadora, como artista. Y en la Quinta Región hemos desarrollado cosas súper importantes con la gente, con los cerros, con los campamentos, con el adulto mayor, con niños, con los animales. Entonces, y también quiero invitar a la gente a que siga nuestra fundación, Fundación Marlene Olivarí, tiene mi nombre, porque en realidad, te juro por Dios, que yo dije, pucha, es demasiado autorreferente, pero en realidad hay tantos nombres de fundaciones que como que dije, es más fácil que la gente la encuentre, la conozca, nos apoye. Y también nos siga en nuestro Instagram.
Sí, te defiendo con eso, Marlene, porque...
De verdad.
Es distinto al gabinete de Irina Caramanos, porque yo recordé el gabinete de Irina Caramanos, pero Irina Caramanos no es Marlene Olivarí, no tiene tu marca, tu nombre, tu prestigio. Entonces, eso era... soberbio y autorreferente.
Y además el gabinete de Irina Caramanos era una repartición pública.
También,
en cambio, la fundación de Marlene es privada, es de Marlene. Que le
exactamente, pero ese nombre es tu sello y la gente te quiere y te identifica mucho y tienes todo el derecho.
Sí, no, y yo la verdad, en serio, yo soy como bien... No soy para nada soberbia ni autorreferente, no me gusta mucho, soy bien sencilla en ese sentido. Entonces, bueno, pero yo creo que era lo mejor. Bueno, y esta fundación partió principalmente como ayudando a los animales, ayudar a todos los animales. O sea, ojalá, como que siempre hemos tratado de poder tener un tremendo terreno y poder acoger a todos los animales que están en abandono. Sin embargo, cuando empezó la pandemia, con voluntarios y grupos de amigos y todo, empezamos a darnos cuenta que no había alimento para la gente, no tenían trabajo. Empezamos a hacer ollas comunes en los cerros, los campamentos, campamento Camiroaga, campamento Manuel Busto, a llevar alimento. Después nos dimos cuenta que los niños no tenían con qué jugar, encerrados en sus casas, empezamos a juntar juguetes. Después nos dimos cuenta que los perros de la familia no tenían que comer tampoco, y los adultos mayores no tenían pañales. Entonces, como que al final empezamos a preocuparnos del entorno entero, y al final, hoy en día, hasta hoy, es como que tratamos de ayudar en todo lo que sea útil.
Ya, en estas poblaciones.
En todos lugares donde podamos ser útiles. Yeah. También hemos ayudado en otras regiones de Chile. Yeah. Pero la quinta región es como mi fuerte.
Es que eso te iba a preguntar, porque uno ve, yo me metí a Instagram, qué sé yo, y hay como un gran abanico de cosas que han hecho.
Sí.
Tú nos dices que tu hilo conductor podría ser donde se necesite la ayuda. Sí. Ustedes han llegado. Como...
Sí, de hecho ahora estamos haciendo la colecta de juguetes para Navidad de los niños.
También a veces nos juntamos
y limpiamos las playas, que están llenas de latas de cerveza, botellas de vidrio, las dunas, que están llenas de plástico, la gente va a carretear a las dunas, deja y no se lleva la mugre a su casa, deja la mugre tirada. Y la verdad es que el carrete se ha convertido también en un cuento, y no solamente eso, sino que también van parejas y van
a pasarlo bien un rato.
Y uno se encuentra varias cositas.
Pero que no dejen.
Varias cositas.
Ya, Marlene, no, hasta ahí nomás, Marlene.
No voy a contar ahora más. Otro día cuento más, ya voy a ir de a poco.
Ya de a poco, sí.
La faceta oculta. Sí.
Oye, Marlene, yo no sé si tú también, Maide, yo sé que te pusiste al día muy encima, pero quería compartir con usted, a propósito que mencionaste las mascotas, yo sé, Marlene, que tú tienes un gran aprecio, ¿no es cierto?, por ella, una trivia bien divertida que salió a propósito de una encuesta de cómo fue el perfil del votante norteamericano ahora en la última, eso, ¿no es cierto? Kamala Harris, demócrata, uh-huh. Donald Trump, republicano. Y desde la perspectiva de los animales, es decir, si se podía perfilar al votante de acuerdo a si tenía o no tenía mascota y qué mascota tenía. Y les leo algunos datos, los pueden buscar después en internet, ahí está, kilos de información, pero dice... que lo que se observa es que votantes hombres poseedores de perros preferían a Donald Trump. En cambio, mujeres con gatos preferían a Kamala Harris.
Tan gringos.
Y espérate,
que son.
Después dice, y con esto ya, 6 de 10 votantes autoidentificados, ya este, obviamente estamos hablando de un país hiper sofisticado en esta cultura, ¿no es cierto? Autoidentificados como masculino, pertenecen al Partido Republicano y son poseedores de mascotas, perros o gatos, pero los dog lovers predominan.
Ahora yo creo que depende.
¿Qué onda?
¿Qué porcentaje era el que tenía el último que leíste?
6 de cada 10.
6 de cada 10. Tenían mascota.
Poseedores de mascotas, ¿no? Autopercibidos como hombres, vamos a decir que es lo mismo que masculino.
Claro, asumamos. No sé si puedes ir tan lejos.
Con la deconstrucción podemos llegar a cualquier parte. Se identifican con el Partido Republicano y son poseedores de mascotas, perros o gatos.
Ya, ¿no? Ahora depende de la mascota, porque yo te aseguro, hay es muy fino ahí el detallito, que si el votante tenía bulldog francés, votaba por Trump. Pero si el votante tenía un chihuahua, te aseguro que votaba por Kamala.
¿Por qué? Porque me ha parecido un gato, ¿no? Los chihuahuas son...
Porque es un poco más femenino.
Claro.
El chihuahua es un perro muy complicado.
Pero no es por discriminar, pero yo creo que tiene que ver con la personalidad del dueño del perro, ¿no?
No sé, yo los chihuahuas que he conocido son perros complicados.
Sí.
Son
yo
muy,
no sé qué hacer con esta información
que parado
no
de hacha.
No sé qué hacer con esta información.
Oye, ¿qué hacemos con esta otra información? A propósito de mascotas, que yo sabía que era un tema que le gustaba... A la Marlene, ustedes saben que para la convención, ustedes saben que hay una filosofía, ¿no es cierto?, que más o menos quiere humanizar a los animales, sí, y de pasada, obviamente, animalizar a los humanos.
En la convención constituyente
hubo un empuje muy fuerte en esta dirección.
En la primera,
en donde se le reconocían derechos a la naturaleza, había un defensor de la naturaleza, los derechos de los animales,
los seres sintientes.
Todo ahí. Bueno, parecía que la ola había pasado. Senado. Sin embargo, a término del primer semestre de este año, se presenta una reforma a la Constitución, ni más ni menos. Firman diputados Alejandro Bernales, Luis Maya, Vlado Miró, Sebastián Videla, y diputada Viviana Delgado, que quieren instalar en la Constitución que los animales son seres sintientes. Cuestión que, o es una obviedad, porque es una obviedad que los animales
por
sienten,
supuesto,
¿no?
Claro.
O sea, escapan del calor cuando es mucho, escapan del frío cuando es mucho, hacen gestos cuando tienen hambre, ¿sabes? Cuando está, en fin, no cabe ninguna duda que son sintientes, seres sintientes. Es obvio que hay algo más detrás, no se trata de constatarlo.
No solamente son seres sintientes, ellos expresan una cantidad de amor impresionante. Yo, o sea, seguro que tienen mucho sentimiento y mucho más sentimiento incluso que varios humanos. Y te voy a decir más, los animales no hacen ninguno de los daños que hace el ser humano a la sociedad y al planeta. Los animales no violan, no maltratan, no abusan, no contaminan, no evaden impuestos, no roban. De verdad, los animales son muy superiores a las personas, independiente que nosotros como especie pertenecemos al reino animal. Pero de verdad que los animales son bastante superiores a las personas, y es por eso que como mínimo deberían tener una gran cantidad de derechos, que creo que hasta el momento no sé si los tienen tanto. Deberían tener más.
No, ahí vamos a estar en desacuerdo, Marlene.
¿En serio?
Porque, sí, totalmente, porque yo creo que los animales, o sea, compartiendo... muchas de las cosas que tú has dicho, y realmente se puede aprender, yo creo que se puede aprender muchas cosas de los animales, ¿no? Efectivamente hay, y yo creo que en parte responde a eso el auge que hemos visto, ¿no? Las mascotas te dan lo que espontáneamente buscamos en otros seres humanos y no encontramos, ¿no?
Eso, lo que pasa es que...
Pero de ahí, claro, a reconocerles derechos, yo creo que hay un paso muy peligroso, ¿no? Porque significa, de alguna manera, borrar la frontera que separa a los seres humanos de los animales, que existe una frontera. Y creo que esa frontera es necesario respetarla por los seres humanos y por los animales. O sea, de repente uno ve tratos a mascotas que
humanizados,
claro,
terrible,
y que de la gente que de verdad sabe de animales, dice, esto le hace daño, se le hace daño a un animal ponerle zapatos.
Exacto.
Porque tiene los pies diseñados para andar.
Oye, es que aprovechando tu tos.
Aprovecha.
lo que pasa es que la Marlene tiene razón en el sentido de que, claro, no hay maldad en los animales, no hay evasión de impuestos en los animales, por caricaturizarlo, obviamente. Pero es porque en los animales no hay libertad. Nosotros somos los que tenemos la libertad, la voluntad de ser buenos o malos. Los animales solo se mueven por su instinto, digámoslo así, aunque está un poco simplificado. Entonces, claro, tú no ves maldad, pero de ahí a categorizarlo en un nivel casi humano, me parece a mí que es peligroso, porque es transformarlo en sujeto de derecho, es ver derechos de los animales al mismo tiempo, a la misma categoría, al mismo nivel que humano, y a mí me parece que eso al mismo tiempo nos deshumaniza. Por una parte digo eso, y por otra parte hay una incorrección al hablar en general de los animales, porque yo entiendo cuando uno dice, la gente dice, los animales son, uno piensa en las mascotas, pero un ratón también es un animal. Sí, sí. Una hormiga también es un animal. Sí, tuvimos también un caso, es que puede llegar al minuto, yo sé que se van a reír de mí, pero esto ha pasado, que te pueden, ponte tú, no dejar de ratizar. Hubo un caso de una mamá en Australia, me acuerdo que salió en internet, que no quería despiojar a la hija, y la hija tenía un casco de piojos porque los piojos eran animales. Entonces, hay uno dice animales, y piensa en el gato y en el perro.
O el caso que comentamos acá de un escritor en las cartas del Mercurio que decía que no le habían dejado adoptar un gato porque lo quería para que cazara ratones.
¡Ah, no, claro! ¡Claro, tienes razón! Y eso era atentatorio contra los derechos del gato.
Sí, lo que pasa es que hay bastante ignorancia en eso, porque las personas piensan que los gatos se podrían alimentar de ratones en caso de que ellos tengan hambre. Y
no se alimentan de ratones.
Ellos van a atrapar al ratón, lo van a matar al ratón, no van a jugar con el ratón, lo van a aturdir, pero los gatos no se alimentan de ratones. Entonces hay mucha gente que no los alimenta para que el ratón tenga hambre y le limpie la casa de ratones. Claro. Entonces hay mucha ignorancia en ese sentido. Y obviamente que un gato no se alimenta de ratones. Y lo otro, que yo creo que lo que necesitamos en esta sociedad, porque ya en otros países como en Europa, en Alemania principalmente, Suiza, son países bastante más evolucionados en cuanto a las leyes que penan el maltrato de los animales. Son bastante más fuertes en eso. Y yo creo que la única manera de que se pueda respetar a la naturaleza, el medio ambiente, los animales y todo lo que sucede en las sociedades es, definitivamente, creo yo, aumentando las penas. Cuando se aumentan las penas, ahí a todo el mundo le da mucho más, lo piensa por lo menos más veces antes de poder cometer algún delito.
El maltrato animal da una cosa como una maldad, genera un rechazo.
Claro, pero si no hay penas buenas, si no hay penas fuertes,
claro, no, toda la
persona lo va a hacer.
Tiene que haber,
¿Hay pena?
¿Hay pena en este minuto?
Mira, vamos a resolverlo después de la pausa. Antes de irnos a comerciales, sí, quiero saludar a Politically Incorrect, a Silvia Yankami Petit-Beville y Leslie Oyarce, que nos escribieron, entre muchos otros, que entretenido el trío. Me alegra, felicidades, Marlene, por tu apoyo a los prójimos. Bendiciones. Qué buena, Marlene, qué linda iniciativa, eres un gran ser humano. Felicitaciones a Marlene, al profe Silva y a la gran Maidalena. Nos vamos a comerciales. No se despegue de la 92.1. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Esta Navidad lleva lo mejor de Europa a tu mesa. Descubre nuestras selecciones de productos gourmet y regalos únicos que harán de tus celebraciones unas fiestas inolvidables. Celebra la Navidad con el regalo perfecto. Visítanos en Alonso de Córdoba 2350 Vitacura o en Puerta del Sol 180 Las Condes. Compra en www.europasecreta.cl.
En Transbank sabemos que el verdadero crecimiento se logra trabajando juntos. Por eso te ofrecemos herramientas que potencian tu negocio presencial y en línea. Maquinita móvil, Smart POS, link de pago webpay.cl y muchas más soluciones pensadas para que sigas avanzando. Porque cuando trabajamos y crecemos juntos, alcanzamos un futuro mejor. Transbank, creciendo juntos. Súmate hoy en transbank.cl.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea y, por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos? Cultivos felices con Martelo.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Luis Silva.
Estamos de regreso del segundo bloque de este entretenido panel de día miércoles
jueves 19, y estás bendito, súper bendito.
Ah, sí, Bendito sí. entre las mujeres, sí. porque bueno, estás tú, Magdalena Miller.
Obvio,
y está,
obvio que...
Y está imagínate. Marlene Olivari aquí también acompañándonos. Quiero comenzar este segundo bloque comentando la frase o los dichos del ministro de Economía argentino, Luis Caputo.
Me gustó, me gustó. Léelo, léelo. Ya me gustó.
A ver, déjeme encontrarlo exactamente. Dice, esto es en el contexto de la batalla cultural. El ministro está hablando de lo importante que es dar la batalla cultural, de cómo el presidente argentino Javier Milei está dando la batalla cultural. Y dice, la batalla cultural, y estas son palabras textuales del ministro, la batalla cultural es clave porque los países que la han descuidado, mirá por ejemplo a Chile. Chile es el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza, y desde los años 80 hasta el 2010. Y descuidó la batalla cultural. Esa que hoy da fuertemente a Axel Kaiser. La descuidó durante mucho tiempo y hoy lo gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir. Mira vos, mira vos.
Mira vos.
A ver, Magdalena.
A ver,
te escucho.
Mira.
Escucha, Magdalena.
Yo me alegro. A ver, el gobierno de Chile tiene todo el derecho
a protestar.
Y a
que lo hizo.
Como que ya lo hizo y todo bien, que digan lo que quieran, digamos. Pero yo creo que, a ver, Boric no es comunista, Frente Amplio, pero quien manda a Gabriel Boric no me cabe duda que es el Partido Comunista. Acuérdate de Guillermo Tellier, cómo tenía un puesto en La Moneda. Cada vez que algún personero hablaba estaba Guillermo Tellier ahí. Hoy día el Partido Comunista tiene carteras clave. El Partido Comunista está a cargo del Ministerio del Trabajo, está a cargo del Ministerio de Educación, de Defensa. O sea, un poco más y le dan haciendo y ahí le dan hacienda y ahí sí que ya se pudrió todo, porque un comunista a cargo de las finanzas del país, Dios nos pille confesado, digamos. Pero yo creo que es verdad lo que dice Luis Caputo, y lo que hemos visto es la destrucción. Mira, más allá de si él es, porque él es Frente Amplio y no es Partido Comunista en estricto rigor, pero lo que hemos visto en los años del gobierno de Gabriel Boric ha sido la destrucción sistemática de todas, pero a todo nivel, todas las instituciones que tenemos en el país. Se ha destruido la economía, se ha destruido la educación. O sea, lo que hoy sabemos que nadie entiende lo que lee, ni las matemáticas, los colegios emblemáticos, los niños que han desertado de la educación y no se han podido traer de vuelta, las bombas Molotov. O sea, es por donde tú mires, la educación está destruida. La economía, inflación desatada, porque para nosotros un 4,7, creo que 4,5 va a ser este año, es una inflación, por ahí, ¿5?
A mí que me registren.
Ah, a ti que te... Bueno, más o menos, porque tampoco, siempre ellos además no la chuntan, siempre tiran para abajo esto, y después la realidad les llega encima. El sistema político, todo lo que estamos viviendo en este país ha sido una destrucción, y por debajo, además de todas estas cosas conocidas, ellos llevan adelante su ideología identitaria, en que obligan a las empresas cada vez más a tener cuotas de género, en que la educación de los niños trans, si no es por el estudio inglés, seguimos adelante con esa ideologización. Entonces, más que si es exactamente comunista o Frente Amplio, lo que la destrucción de la institucionalidad te habla de un presidente y de un gobierno absolutamente extremo, ideologizado y comunista o Frente Amplista, que al fin y al cabo están al lado, digamos.
A mí me parece interesante, no sé, Marlene, si quieres...
Sí, yo creo que lo que más se ha destruido definitivamente es la tranquilidad de las personas al no poner mano dura a la seguridad. Yo creo que eso es lo más importante, y sobre todo ahora con este perdonazo que le han dado a los migrantes. No sé si hay un filtro ahí, si se les da un perdonazo a todos o hay un filtro en cuanto a quienes son realmente un aporte a esta sociedad, o el perdonazo es para todos nomás. Pero la seguridad en Chile, la verdad es que no, yo creo que nunca habíamos visto esto en este país, lo que está pasando ahora.
Y es fruto de, ¿qué es lo que yo más destaco de la frase que ha trascendido, ¿no?, del ministro de Economía? Chile está gobernado prácticamente por un comunista que está hundiendo al país. Eso no se puede, esa frase no puede descontextualizarse. Lo que está enfatizando el ministro argentino es la importancia de la batalla cultural. La economía, que es uno de los drivers del gobierno de Javier Milei, sabemos uh-huh. que él, economista, sabemos que hizo, hasta donde yo sé, ¿no es cierto?, su carrera, vamos a decirlo, popular, ¿no?, como economista. se enmarca en una concepción, ¿no? Que se ha caracterizado así como la batalla cultural. Es decir, aquí hay personas que han venido haciéndote ver la realidad de un modo que termina acomplejándote, ¿no? De un modo que termina haciéndote pedir perdón por todo o exigiendo que todos te pidan perdón, ¿no? En donde cualquier diferencia es inmediatamente identificada como una ofensa, ¿no? Una discriminación arbitraria. Lo estamos viendo hoy día con discusiones, no, o sea, lo hemos visto con la discusión en la educación a propósito de la selección. Recordemos que este gobierno, el gobierno de Michelle Bachelet, con el Frente Amplio, instalado en el ministro de Educación, fue el que terminó con la selección en los colegios, y lo hace, ¿no es cierto?, desde el complejo que tiene frente a cualquier desigualdad, que interpreta inmediatamente como una injusticia, lo cual es un error interpretar la desigualdad como sinónimo de injusticia, porque no son lo mismo.
Y la frase icónica de esa mentalidad fue, o sea, bajar de los patines a los niños, como lo dijo...
Claro, entonces ministro de Educación de Michelle.
Yo lo que admiro de Milei, con todas sus cosas, digamos, es esa valentía para defender principios y decir las cosas sin tapujos. Nosotros hemos tenido muchos años una derecha, un Chile Vamos, digamos, acomplejado, como decías tú, como pidiendo perdón por ser de derecha, como que ser de derecha significara defender a los empresarios, defender a las ISAPRE, y nosotros, siendo de derecha, tenemos el objetivo de que todos seamos mejores, de que a todos nos vaya mejor. Si hay desigualdad, siempre va a haber desigualdad. A mí lo que me importa es que no haya pobreza. A mí lo que me importa es que se genere riqueza. Eso es lo que nos mueve como derecha. Y yo no sé por qué pasamos tantos años comprándonos este discurso de la izquierda de la igualdad, cuando nosotros no abogamos por la igualdad, y pidiendo perdón por ser rico, por ser inteligente, por haber ido a la universidad. No estoy hablando de mí. No sé, no, nunca tanto.
Aunque cumple con todas las condiciones, pero
rica e inteligente. No, pero eso es más o menos lo que yo echo de menos en nuestra derecha. Y cuando salió elegido Milei, yo decía, a ver si aprendemos algo los chilenos, y pocazo, se levantan unas voces, pero como sector, como oposición completa, pucha que me gustaría una oposición más empoderada y sin complejo.
Sí, y también dejar todo de lado el sentido común, si tiene que ver con el sentido común, además, ¿no? El capitalismo es sabido que no es malo, el capitalismo no es malo, finalmente todos crecen gracias al éxito, que a todos les vaya bien, que la gente pueda estudiar mejor, ¿cierto? La educación se ha visto
vender,
que tengan éxito en sus empresas, en todo, ¿verdad?
Claro, pero que a uno le vaya mejor ya es para cierto sector de la población, cierto sector político aquí, el que
claro.
Bueno, ya que a otro le vaya mejor, aunque a todos les vaya bien, que a uno le vaya mejor que a otro, ya es un problema.
Bueno, hemos visto en otras sociedades que son dirigidas por el comunismo, por el socialismo, que la idea es que todos sean más o menos pobres, ¿ah? Que seamos menos pobres, que todos tengan poquita educación.
Eso lo dijo textual Camila Vallejo. Que todos fuéramos más pobres y felices.
Que todos fuéramos más pobres, que todos viviéramos con un paquetito de arroz y con una cajita de cartón donde te regalan un paquetito de arroz, un paquete de lentejas, un paquetito de azúcar al mes y poquitas lucas como para poder mantenerte, porque mientras más ignorante sea la sociedad, es mucho mejor manejarla. O sea, es mucho más fácil manejarla. Y eso ya lo hemos visto en otras sociedades, como en Cuba, etcétera.
Todos iguales, sí.
Todos iguales.
Pobres, pero iguales.
Eso es lo importante. Claro. Oye, y Marlene mencionaba, ¿no?, esto del perdonazo, que en el fondo es el anuncio del gobierno de esta regularización, lo digo entre comillas, regularización acotada, que significa... que a esos 180.000 migrantes que fueron empadronados entre fines del 2023 y ahora comienzos del 2024, ahora se les va a regularizar su situación, ¿no? Migrantes que, por supuesto, entraron de manera irregular. Migrantes que entraron violando la ley.
¡Claro que sí!
Entonces, el gran punto acá es... Bueno, hay muchos, muchos aristas, hay muchas aristas en esta discusión. La que yo detecto como la más importante es el efecto que esta política, la implementación de esta política, puede tener en la región para seguir llamando a personas a que ingresen irregularmente al país, porque al fin de un proceso relativamente sencillo y bien establecido, se regularizan.
El efecto llamada, que se llama.
No, lo preocupante es si hay amigos de la primera línea ahí. Si
es que hay... va a haber. Porque estadísticamente es imposible que no haya. Entonces, eso es lo grave. O sea, ¿qué confianza podemos tener en estas autoridades que no saben ni empadronarse a ellos mismos, no saben cuántos funcionarios públicos hay y van a hacer un trabajo exhaustivo para ver los antecedentes de esta gente que ha entrado con cualquier nombre? No sé si vieron un reportaje de Mega, creo que fue, en que entraba una niña, no era muy, muy mayor, digamos, con una guagua venezolana a la que no le mostraban la cara. Oye, da una información en la frontera, da otra información después de entrar, en una dice que es la mamá, en otra dice que es la abuela, o sea, se hablaba del tráfico de niños en este reportaje, y la dejaron entrar, y la información que ella daba no era la misma con 20 metros de diferencia. Entonces, es muy grave y nos estamos llenando de inmigrantes, y es bien fácil para los políticos que viven en las comunas de la Cota 1000, que tienen hijos en colegios privados, que van a las clínicas, para ellos es bien fácil hablar, llenarse la boca con el buenismo y la inmigración, cuando es la gente más vulnerable la que la sufre, la que le quitan los cupos en los jardines infantiles, en los colegios, en los consultorios. Entonces yo creo que está un buenismo de élite que a mí la verdad es que me enferma.
Es verdad, finalmente las personas más vulnerables de nuestro país son a las que les quitan. Porque el que tiene, pucha, de una u otra forma se las arregla. Pero el que tiene poco, que le quiten lo poco que tiene y que no lo dejen entrar a los colegios a los hijos y tengan que hacer la fila porque están atendiendo primero a los extranjeros. Sin duda que lo encuentro injusto. Tal vez es humano, todo lo que tú quieras, pero es injusto para nuestra sociedad.
Acá estuvo Álvaro Velolio en tu programa.
No, todavía no. Fíjate que justo estaba pensando en él, porque Álvaro Velolio, que fue el ex director de Migraciones durante el gobierno de Piñera II, ha sido muy crítico de este anuncio del gobierno.
Muy, porque no es un show esto de que la vivienda tiene prioridad para el inmigrante.
No, el jardín infantil tiene prioridad al inmigrante. Es así,
entonces es muy grave, digamos.
Para el chileno es muy frustrante, obviamente que el efecto de incentivar a que otros repliquen esa misma conducta que empieza a hacer un camino trazado. Es cuando la gente empieza, ¿no es cierto?, a hacer un atajo a través del pasto y otro lo sigue, y al final se hace un camino por donde no debía transitarse porque se ha tolerado que unos y otros pasen por el mismo lugar. Aquí estaría pasando lo mismo, pero Álvaro Velolio ha sido muy majadero en insistir en las razones ideológicas que estarían detrás de esto, en recordarnos que este es un gobierno liderado y obviamente compuesto por muchas personas que no creen en las fronteras, ¿no? Que creen que las fronteras son un constructo artificial, que habría porque es discriminatorio, por supuesto, que las fronteras debieran ser abiertas. En fin, yo quiero pensar que muchos han corregido su visión después de la experiencia, como siempre repito, no hay oposición más dura a este gobierno que la realidad. Pero así y todo, ¿no?, da para pensar que detrás de esta medida sigue palpitando esa ideología que decía, había uno de estos tuits de Gabriel Boric, ¿no es cierto?
Sí, bienvenidos todos los migrantes, todos los que quieran, cuando quieran, negocio, everywhere, sí, exactamente.
Oye, tenemos que saludar a los auspiciadores que hacen posible este programa, que hacen posible que Magdalena Miller y Marlene Olivarí estén acompañándonos aquí hoy día en La Voz de la Gente. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. No nos dejen, a la vuelta de la pausa, aquí estaremos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las cabezas 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 de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023 reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477, julioinfante.com.
Uno de los fenómenos nuevos en televisión es el caso de los Menéndez. Yo me acuerdo el año 89 cuando estos dos jóvenes mataron a sus papás y todo eso. Listo, ahí se fueron, cadena perpetua. Y gracias a las redes sociales es tal el volumen de influencia que tienen que se está reabriendo el caso. Hay más de 700 millones entre páginas y videos pidiendo que liberen a los Menéndez. 700 millones, o sea, esto es, son las redes sociales, es una cosa realmente impresionante e impensada tiempo atrás. Videos de TikTok de unas niñas que ni siquiera se conocían los papás todavía antes de engendrarla y ya están pidiendo la libertad de los Menéndez. Y ellos dos felices adentro viendo que se les abre una oportunidad. Pero más de 700 millones entre páginas y videos de lideren a los Menéndez. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477, julioinfante.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Luis Silva.
Ya estamos de regreso en el tercer y último panel de La Voz de la Gente, con Magdalena Miller y Marlene Olivari.
Profesor, ¿qué esperabas? Dijiste espero.
¿Qué esperaba de qué?
No sé, dijiste espero.
Ah, no, ese ha sido un lapsus mentis.
Ah, ya. Oye, profesor, ¿puedo interrumpir antes de ir al próximo tema y preguntarle a la Marlene, que ya que la tenemos acá? Quiero preguntarle, Marlene, ¿tú ves algún... ¿cómo ves tu futuro? Porque has estado centrada en el tema social, pero ya fuiste candidata a alcaldesa de Viña. ¿Te interesa seguir en el plano político y con este capital que no solamente el televisivo, sino que el social, que a lo mejor te puede servir para seguir en una carrera política? ¿Cómo lo ves?
Mira, la política es un espacio social súper importante. Siempre y cuando se realice con probidad, ¿cierto? Sí. Con honestidad.
Puede dar para todo,
transparencia,
claro.
Sin robar, en el fondo, que es lo que más queremos, es gente honesta. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho, y por supuesto que sí, me gustaría seguir desarrollándola porque creo que puedo ser un gran aporte. Y de hecho, el tema social es como un propósito en mi vida. Creo que es uno de los propósitos que vine a cumplir y me gustaría poder desarrollarlo más en el futuro. No sé cuándo, dónde ni cómo. Todavía no sé eso, pero Pero sí, sí me gustaría de todas maneras. Creo que es algo que tengo pendiente.
Mira, atento a los partidos.
Sí, interesante. Porque hay mucha gente que de plano te dice no.
Claro, claro.
Te,
sí, no,
te dice no,
no. Yo soy bien sincera en eso porque la verdad es que es algo que sí me mueve. Y el tema social está muy relacionado al querer hacer algo por el bien común, de todas maneras.
Ahora, lamentablemente, tal y como es nuestra condición sobre este planeta Tierra, lo social, que es una preocupación compartida por tanto, al final se decanta por caminos divergentes muchas veces, ¿no es cierto? Personas bien motivadas y que buscan un mismo fin quieren llegar a través de caminos diferentes, o a veces son fines diferentes, no inspirados por el mismo, por la misma motivación. Y un ejemplo de eso es la discusión sobre la reforma previsional. Es decir, todo el mundo quiere que las pensiones sean mejores. Estamos todos de acuerdo.
Evidente.
El problema es cómo. El problema es cómo. Y hoy lo digo porque particularmente el Frente Amplio ha llamado a un volanteo masivo.
¿Qué es un volanteo masivo?
Un
esa
volanteo
palabra
masivo,
que inventaron.
No sé,
eso es de campaña política.
Bueno, eso
ahí volanteaste tú, Luis Alejandro.
Sí, pero ahí estábamos teniendo al profe Silva. Ahora están volanteando para informar a la ciudadanía. Estos son, parafraseando a quienes han llamado, ¿no? A Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio.
Sí.
Para informar a la soberanía del estado de la discusión de la reforma provisional, que obviamente es una manera de empujar las aguas
y de desinformar.
Y eso es importante. Qué bueno que lo digas, porque mira, quiero citar unas palabras de Constanza Martínez.
Déjame ponerme como de pie, es como importante leer a Constanza Martínez. A ver.
Para justificar el porqué el volanteo, y dice: es importante que bajemos, ¿no? Bajemos como baja el balón al piso, ¿no es cierto? Bajemos esta discusión. Cuando hay personas que dicen la barbaridad de que, por ejemplo, los pensionados tienen que trabajar más años para tener una mejor pensión, siendo que la mayoría de los adultos mayores tiene que seguir trabajando para poder llegar a fin de mes, es no tener ninguna conexión con lo que pasa con la ciudadanía. Esto es el dicho de Constanza Martínez. Primero, ¿realmente van a ser capaces de bajar la pelota? Porque yo creo que cuando se pone esto a nivel de discusión de volanteo, no queda sino empobrecer la discusión, empobrecer la comprensión de una discusión altamente compleja, sofisticada, más propia de expertos, ¿no?
¿Qué más puede haber? Eso un volante que un eslogan.
Después lo de la desinformación, si Constanza Martínez preside un partido que pasivamente, por lo menos pasivamente, fue cómplice de una campaña de desinformación que hasta el retiro del 10% tenía prácticamente convencida a buena parte de la población de que los dineros no estaban allí.
Exactamente.
De que los dineros no estaban allí.
¿No? Acuérdate que Jaime Baza tuiteó, ese fue como el icono de la...
A ver, recuérdanos esto.
Jaime Baza, constituyente, el mismo que salió el primer día de la convención a gritarle a Carabineros que era el vicepresidente de la convención y que exigía
la liberación de los
presos políticos. Bueno, Jaime Baza tuiteó que apostaba lo que quisiera a que los fondos no iban a estar. Y esa fue la mejor campaña para las AFP al final, porque la gente vio que sus fondos sí estaban. En ningún país del mundo te van a dar tu pensión, la plata que tú ahorras para la pensión, porque muchas veces la izquierda se cuelga de eso: tu platita no es tu platita porque no te la dan. En todos los países del mundo la cotización, de cualquier forma, se vaya a un reparto o a un fondo individual, es obligatoria y tú no la puedes recuperar antes de jubilar. Pero esa fue la mejor campaña porque la plata estaba. Y ahora esta misma dirigente del Frente Amplio, me pongo de pie de nuevo para Constanza Martínez, que mal es presidenta del partido al cual pertenece el presidente de la República. Entonces esto es muy surrealista. Ella misma llama a ir a la calle en un eufemismo que le llaman volanteo, pero todos sabemos que en Chile, porque no en todas partes es así, cualquier manifestación pacífica, entre comillas, termina en violencia. Y ellos, como tú decías, Luis Alejandro, fueron promotores y fueron parte de esa violencia. Entonces yo espero, pero no confío, así que espero es como una frase retórica, que hoy en la tarde, porque esto a las 6 de la tarde está convocado este volanteo, esta palabra eufemística para hablar de una marcha, no termine en violencia y con destrucción de nuestra infraestructura, porque no lo merecemos, porque los chilenos ya estamos cansados de la violencia, y ella está llamando a un volanteo que no es otra cosa que una marcha, y ya sabemos cómo terminan las marchas convocadas por ellos.
Claro, y además que a mí lo que más me preocupa, ahora, ¿para qué el volanteo? ¿Será que quieren llamar después a un plebiscito? ¿Que la ciudadanía sea la que finalmente vote por esto? A mí lo que más me preocupa es cuando la gente, los adultos mayores sobre todo, o la gente que no tiene mucha educación, lee este papelito uh-huh. en su casa y le pintan el cuento de manera súper linda. Están desinformando en el fondo, porque si va a ser un 16%, bueno, que vaya al bolsillo de la gente, que vaya al ahorro, ¿cierto? Y punto. Pero cuando adornan mucho todo esto, finalmente desinforman. Yo creo que hay que ser mucho más práctico.
Y además tú planteas de una manera muy ¿cómo decir? Desde el sentido común, ¿no? ¿Por qué el volanteo si es que la gente finalmente no va a decidir esto? En principio está en manos de los legisladores, que están representando precisamente a la ciudadanía, sí. ¿no? ¿Va a haber un plebiscito? Pregunta Marlene. No va a haber un plebiscito, exactamente. Entonces, ¿por qué el volanteo? Para hacer presión. Y aquí es muy interesante lo que dice el jefe de bancada del Frente Amplio, el diputado Jaime Sáez. Dice, nos interesa poder transparentar y difundir en qué estado se encuentra el debate previsional en Chile, donde ha habido una campaña orquestada por parte de este cartel que es la asociación de AFP, que ha financiado una estrategia consistente y agresiva por muchos años para desprestigiar cualquier intento de reformar el sistema provisional, utilizando la plata de los ahorrantes. O sea, ya la cantidad de caradurismos que hay en esta...
Y de mentira, descarada.
O sea, a mí me hizo recordar, por otra parte, unos dichos de Carolina Toa a propósito de la discusión, creo que era Carolina Toa, que me disculpen si me equivoco, pero que aludía a las presiones, ¿no?, que había visto por parte de las AFP por influir en esta discusión. Primero, completamente legítimo.
Están involucrados en eso, ¿por qué no van a poder opinar, digamos? No.
Y segundo, que este señor diputado, ¿no es cierto?, quiera salir a la calle a hacer presión, ¿no?, alegando, ¿no es cierto?, la presión que han hecho la AFP. Es decir, mira, la presión que hacen la AFP es una cuestión completamente ilegítima y nosotros salimos a hacer presión para que ellos dejen de hacer presión. O sea, la contradicción entera.
Pero ellos mismos dijeron que el 6%, porque la gente recibe el 10%.
Hoy día.
Ya, el 6%...
Impone el 10%.
Imponen. Que el 6% que quieren adicionar, ¿cierto? Va a ser una repartija...
Bueno, ahí está la discusión, y esa es la discusión tremendamente técnica. Hoy día se está discutiendo si acaso un 0,5 de ese 6% se destina a compensar la diferencia que se produce en las pensiones entre hombres y mujeres, porque las pensiones de mujeres son menores, habiendo la misma plata, porque son más longevas y se jubilan antes. Pero hoy día la discusión está ahí. Pero es evidente, y creo que este llamado al volanteo lo prueba, es evidente que un buen sector de la izquierda, y particularmente Partido Comunista Frente Amplio, están insatisfechos con esto. Ellos querrían el reparto, ellos querrían un fondo común en donde ojalá el 6% o un número relevante del 6% fuera este fondo común y el Estado decidiera quién se lo distribuye. Con eso están.
Es que Luis Alejandro, Marlene, nosotros no nos podemos olvidar a quién tenemos al frente, y perdón que me repita porque lo digo siempre en los programas. La promesa de campaña de Gabriel Boric era terminar con las AFP. Gran parte de los que lo apoyaban eran parte del movimiento de este No Más AFP. Entonces, cuando tú le abres la puerta a este tipo de ideología que quiere terminar con la AFP, no es que ellos quieran que sean un poco más, un poco menos, que un poquito. No, ellos quieren terminar con la AFP. Entonces, si nosotros abrimos la puerta, le estamos... Se va a abrir de par en par, digamos, porque puede sonar poco este 0,5. Si queremos igualar pensiones, compensar, como diría Guillermo Ramírez, compensar algún tipo de desigualdad, cosa con la que yo no estoy tan de acuerdo en principio, pero hagámoslo con impuestos generales, ahorremos en empleados, funcionarios públicos que nos tienen absolutamente colapsado la burocracia, la cantidad de plata que se va por ahí, A ver, hay infinitas formas de recortar el Estado, por último, y compensar estas pensiones y no quitarte a ti lo que es tuyo. Es como que te dijera, oye, a ti te sobra una pieza en tu casa y hay déficit de vivienda. Entonces traigamos a un inmigrante a vivir. Tú no estás ocupando esa pieza. No, construye casa. Yo no estoy en contra de eso. Entonces no nos compremos el cuento de la...
Ellos quieren terminar con las AFP. Nosotros tenemos que terminar con el programa de hoy.
Tan rápido.
Sí, es una pena, pero... pero bueno, eso es una...
Nos vemos en el volanteo hoy día en la tarde, entonces.
No creo que me encuentres. Magdalena, Marlene, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, gracias a usted.
Esta mañana, Magdalena.
Muchas gracias.
Como siempre, agradecemos a nuestros auspiciadores, AFP Habitat y Arauco. Ahora vienen las noticias. Ustedes pueden escucharnos en agricultura.cl, en agricultura.tv y después de las noticias, conectados con Checho Irane. Que tengan un muy buen día.
Muchas gracias.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con Luis Silva, una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables. Producción Zafka Parragués.